Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:25 a.m, mañana soleada en la capital de la República, empieza a sentirse ya un poquito de calor, que bueno, así empezamos este nuevo mes, esta nueva semana. El fin de semana hubo una muy nutrida marcha de mujeres que siguen demandando justicia para los casos de femicidio en Ecuador, para el reconocimiento de los derechos de los hijos que quedan prácticamente huérfanos por esta difícil situación y esta complicada situación en la que se ha visto el Ecuador. La movilización en contra de la violencia de género convocada por organizaciones sociales en Quito, en el que se recordó femicidios ocurridos como el de María Belén Bernal, presumiblemente a manos de su esposo, un oficial de la policía, terminó con altercados. Tras 2 horas de caminata por el norte de Quito antes de las 14 horas, la marcha, que había iniciado aproximadamente a las 12 de este sábado, 1 de octubre, en el Parque El Arbolito, llegó a la Comandancia General de la Policía, que estuvo protegida con vallas metálicas. Eso hizo que a pocos metros se pinte en la calle la frase «Vivas, nos queremos». Las organizaciones solicitaron que haya mesas de diálogo técnicas con el Ejecutivo, así como el presupuesto del caso, en la que participen organizaciones feministas y de derechos humanos. A esta hora saludo a Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea. Geraldine, buenos días. Hernán Higuera te saluda, un gusto.
Buenos días, Hernán, un gusto estar con ustedes esta mañana, y les saluda desde el Austro Ecuatoriano, justamente acompañando 2 casos de víctimas de femicidio cuyas familias están exigiendo reparación y a las que siguen esperando esa reparación tan ansiada.
¿Cómo lograr precisamente esa reparación a las familias de las víctimas de femicidio? Esto que queda, digamos, prácticamente abandonado después del hecho lamentable que ocurre, ¿no?
Lo que hay que hacer es poner en práctica lo que ya dice la norma. Digamos, Ecuador tiene una norma que manda desde el nivel constitucional hasta el nivel de leyes, porque la Ley Orgánica para Prevenir la Violencia también tiene un capítulo entero sobre reparación integral. Lo que sucede es que el sistema de justicia todavía en el país no mira la reparación más allá de poner en un papel una reparación o indemnización, como le llaman, como si con eso resuelven el problema. Entonces, un juez en una sentencia pone, un juez o una jueza, que hay que pagarle a la familia, por ejemplo, $100,000. Pero esos $100,000, primero, que pueden ser pagados hasta que el femicida salga en libertad, es decir, más de 30 años, 40 años que puede estar en la cárcel. Segundo, los homicidas se declaran en la quiebra. La familia nunca recibe reparación integral. Sin embargo, esa es una lectura muy sesgada de lo que dice la norma, porque la reparación integral incluye una serie de condiciones que deben repararse para que esa familia repare en alguna medida ese derecho que le fue quitado al arrebatarle a su hija, a su hermana, a su sobrina, a su nieta. No solo son hijos o hijas, Hernán, son también los hermanos, las hermanas, los primos, los padres, las madres, ¿no? Entonces, la reparación integral no puede ser entendida solo como la entrega de dinero. Hay una serie de condiciones que se pueden aportar desde el Estado y que el Estado tiene la obligación. Por ejemplo, becas de estudio, becas de vivienda, asegurar salud integral, asegurar salud mental, inserción laboral, vestimenta, son una serie de condiciones para que las personas puedan, digamos, ejercer nuevamente algún derecho o reconstruir su proyecto de vida. Tenemos el caso de Angie Carrillo, que seguramente lo conoces. Por ejemplo, su madre es una madre de 4 hijos más, aparte de Angie, y ella siempre pidió como reparación un trabajo para ella poder sostener. Durante el proceso que ella tuvo de búsqueda de su hija y después posterior sentencia, ella dejó su trabajo para dedicarse a generar esa justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado puede tener una serie de condiciones o medidas que van a favorecer la reparación integral? Pero mientras sigamos leyendo la norma con un sesgo, como que no importara, porque ese sesgo, lo que finalmente dices, no importa, sigue impune, las familias siguen quedando en la impunidad. Te contaba que estaba en el Austro Ecuatoriano, estaba con el padre de Brenda García, que fue víctima de femicidio en el 2019 en la provincia del Cañar, en la ciudad de Azogue. Es un femicidio tremendo. Él lo que pide a este momento es que se pueda, el femicida está prófugo, es que se pueda poner un cartel de recompensa, así como se ha puesto en el caso de Germán Cáceres, que los femicidas tengan recompensa y los busque de verdad la policía. Esta es una medida de reparación también para él. Es la familia de Brenda, necesita esa reparación.
Geraldine, sin duda alguna, nada va a reparar la muerte de un ser querido, de una madre, de una esposa, de una hermana, pero en el país consta en la Constitución el tema de la reparación integral. ¿Cuántos casos hay de reparación efectiva? ¿Hay un solo caso al menos?
Mira, es súper complicada esa respuesta, pero mira, en cuanto al bono, la entrega del bono de femicidios para hijos e hijas, que digamos es una medida de reparación posible, se han entregado a menos de 200 hijos e hijas, siendo que como sociedad civil nosotros hemos dicho que desde el 2014 al 2020 por lo menos hay más de 1,000 huérfanos. Entonces, Estado, ¿qué sucede? El Estado no puede reparar porque el Estado no tiene, el MIES no cuenta con un listado en donde sepa dónde están los hijos y las hijas, porque es una información que se pierde. Porque en el momento que ocurre un hecho de una víctima de femicidio, no se convocan a todas las instancias, y es como los hijos y las hijas. Imaginen ustedes, señores y señoras oyentes, ocurre un femicidio el día de mañana, acude la DINASED y la policía de criminalística. El momento de levantar el parte, nosotros lo que estamos diciendo es que se debe colocar la dirección, el teléfono de quien se queda con los hijos y las hijas, y eso debe ser pasado al MIES, esa información, para que luego el MIES se pueda comunicar y ubicar, ¿no es cierto?, con la persona que se queda con los hijos, ¿no? Entonces, el problema que hay es que la entrega del bono tiene una serie de condiciones y de requisitos administrativos, porque el Estado...
Burocráticos, digámoslo con... Burocráticos más que administrativos, burocráticos.
Son burocráticos, pero son reales. El MIES tiene que ayudar, y eso es lo que no sucede. Y ya te voy a contar un caso de Napo, que es un caso emblemático. Pero lo que no sucede es que el MIES se acerca a las familias. El MIES tiene que acercarse, no es al revés. Una familia impactada por la violencia femicida no tiene por qué saber qué tiene que hacer. Pero mira, cosas como que tienen que cambiar la tutoría legal, por ejemplo, para la abuela que se va a hacer cargo, o para la tía, el tío. Tienen que tener al día las papeletas de votación, tienen que tener la nueva cédula de identidad, tienen que haber ido al centro de salud a una cita, tienen que tener una cuenta en el BIES. Todo eso genera un montón, primero que es un montón de dinero. Solo una cédula cuesta $15. Si son 4 hijos o hijas, multiplica. ¿No es
cierto? Entonces, y generalmente no hay los recursos.
No hay los recursos, y eso deberían estar exentos de pago. O sea, un hijo o hija víctima de femicidio debería estar exento de esos pagos o de esas multas. Un tutor que se queda con niños o niñas de víctimas de femicidio no debería tener que pagar la multa del CNE, porque tuvimos un caso en Cuenca emblemático, porque fue el caso de Maribel Pinto, en donde la hermana que se queda a cargo de los hermanos no tenía al día la papeleta de votación. $150 solo para pagar. Entonces, mientras no estén subsanados todos esos requisitos, el MIES se cruza de brazos. Lo que decimos, no, el MIES tiene que acercarse, y también la Secretaría de Derechos Humanos con sus equipos psicosociales, y ayudar a que la familia obtenga todos esos requisitos para poder acceder al bono. Pero eso, Hernández, solamente en cuanto al bono. Y es lo mínimo, pero tú tienes otra serie de medidas que deberías tomar, porque constitucionalmente las familias tienen derecho. Apoyos, por ejemplo, en el caso de Gaby León, en Cuenca. La familia lo que pide es un apoyo de salud mental. No, y eso no ha sido nunca ofrecido, o no ha sido nunca acompañado. El caso de Brenda García en Cañar. ¿Cómo se está haciendo seguimiento a ese caso para verificar que el femicida sea capturado? ¿Quién está haciendo seguimiento? Esas son medidas de reparación que necesitamos construir,
Geraldine,
que necesitamos hacer.
Pero y ya tú nos has dicho qué es lo que está pasando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. También hay una Secretaría de Derechos Humanos que se supone hace el seguimiento de este tipo de casos, de ver cómo están viviendo estos menores. ¿Cuáles son los papeles que están jugando las entidades estatales entonces?
Esa justo es la gran pregunta que tenemos como organizaciones, y eso es por eso estamos alzando la voz. Mira, desde hace muchos años ya está reconocido constitucionalmente lo que se llama el Sistema de Protección Integral para Víctimas de Violencia. Sistema de Protección Integral. Eso significa que varias entidades gubernamentales tienen que sentarse a la mesa y coordinar para generar acciones en cada caso específico, porque cada caso es diferente. No es lo mismo un caso en el nivel rural. No es lo mismo un caso en la sierra que en la Amazonía, que en la ciudad de Cuenca, como en la ciudad de Ambato, y así. Entonces, constitucionalmente y por la ley, deberían sentarse y hablar. Pero en el Ecuador se ha hecho una práctica, una práctica frustrante. Se reúnen las mesas de erradicación de la violencia a tomarse fotos. a comer refrigerios y a firmar papeles.
Y eso a publicarlas en todas las páginas web del Estado, ¿no? Del gobierno.
Exactamente. Pero acompañar un caso. Lo que le decimos ahora al Estado es, a ver, queremos que acompañen casos emblemáticos, casos de femicidio en cada provincia, 5 por lo menos, a ver, este mes. ¿Qué pasa con la familia? ¿Dónde están los hijos y las hijas? ¿Necesita algo ese padre, esa madre, esa sobrina o esa nieta que queda? ¿Qué sucede? Eso es lo que no puso. Es la agencia de levantarte, lo que tiene y lo que manda por mandato a un servidor o servidora pública, de levantarte del escritorio, es lo que en Ecuador no se está dando. Y ese es el problema. Secretaría de Derechos Humanos tiene que coordinar con MIES, pero también tiene que coordinar con Salud, pero también con Educación, también con Justicia, también con Policía. Se tienen que sentar y realmente generar una concreción de la política pública, que es lo que no se ha hecho. Ya no queremos más mesas tomándose fotos. No, no necesitamos eso.
¿Cuál es la situación de los niños, niñas, de los adolescentes, de aquellos jóvenes que están en edades, digamos, 15, 16, 17 años, que quedan prácticamente abandonados? ¿Cuál es la situación global que ustedes pueden hacer en cuanto a un balance en su forma de vida, en su salud mental?
La situación es horrorosa. O sea, es como una, si yo te lo pusiera en una imagen, es como una rueda sin fin de un desastre. Porque mira, es un adolescente a cuya madre la mató. En la mayoría de casos la mató tal vez su propio padre. Y además, en la mayoría de casos, él mismo vio esa muerte violenta. Entonces, él no solo perdió a su mamá, perdió al mismo tiempo a su papá, porque seguramente está preso. Luego, seguramente tiene que ir a vivir donde un tío, donde una abuela, donde un abuelo. Cosa que tal vez, y capaz que hasta lo cambian de ciudad o la cambian de ciudad, ¿no es cierto?, al adolescente o adolescente. Entonces, solamente si tú hablas en términos de salud mental, ese adolescente necesitaría un acompañamiento permanente de por vida. Si ya tiene 17 y está en el último año de la escolaridad
secundaria,
necesita, por ejemplo, asegurar una beca o asegurar la inserción a la universidad pública. Y pero no solo es acceder a eso, sino a los materiales de la universidad, a la vestimenta, tantas cosas. O si quiere trabajar, ¿no? ¿Cómo el Estado está garantizando que ese grupo familiar, que es lo que manda la Constitución, reciba medidas de reparación? De acuerdo al caso. Por eso no hay una sola receta, y por eso les decimos a jueces y juezas que tienen que ampliar su mirada y su visión en las sentencias, porque la reparación no es solo escribir de indemnización, sino una serie de condiciones que tienen que darse para que esa persona en algo repare. Yo te pregunto y repregunto a los oyentes y a las oyentes, un adolescente que ve que su padre mata a su madre, ¿ustedes creen que cómo está él en su salud mental?
Claro.
¿Qué vamos a hacer como comunidad? Y eso es importante, porque no solo es del Estado, es la comunidad también, como sociedad. ¿Qué estamos haciendo para poner un alto a la violencia y para poner un alto a la violencia en su expresión mortal, que es el femicidio?
Y lo más preocupante, Geraldine, las cifras que tú nos dejas, y que cada día van en aumento, que cada 28 horas van en aumento, y que el MIES y la Secretaría de Derechos Humanos no tengan un registro y menos agiliten un proceso para reparación integral, realmente nos deja preocupados. Pero para eventos, para cócteles, para ir acompañando al presidente, para eso sí están, ¿no? Ahí sí están llenando salones, están aplaudiendo todo lo que no se debe aplaudir, mientras la situación para los familiares de personas víctimas de femicidio y de tantos otros delitos están a la espera de una política de Estado, de que alguien se preocupe de ellos. Señores burócratas, hay que levantarse, hay que hacer el trabajo. Esta es una situación realmente difícil. ¿A dónde van esos niños? ¿A dónde van esos jóvenes? ¿Qué pasa con esas familias? Y la sociedad, claro, como no me toca a mí, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos sintiendo. Como no es mi caso, como está tan lejano, ¿y qué tal si algún día le toca? Geraldine,
esa justa
lo final.
Esa reflexión, Hernán, y permíteme solo decir esto. Señor, señora que nos escucha, si a usted no le dicen nada las 206 víctimas de femicidio que ya llevamos en este año hasta el 3 de septiembre, porque del 3 de septiembre a esta fecha ya hay muchos más que todavía no estaban lidados. Pero si a usted no le dicen nada esa cifra, piense que el día de mañana puede ser su hija, su hermana, su sobrina, su vecina, su cuñada, su mejor amiga. La violencia nos atraviesa a todas las personas, y en Ecuador a 6 de cada 10 mujeres. Así que pongamos las manos y pongamos acciones claras y contundentes para erradicar la violencia, que es esta otra pandemia en la sombra.
Gracias a Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea. Nos ha dejado realmente preocupados con lo que está pasando, sobre todo con la la facultad que tiene el Estado y la obligación que tiene el Estado para ayudar, sobre todo a estas personas, a los niños, niñas, adolescentes que quedan huérfanos, víctimas de un atroz delito como el femicidio. Gracias, Geraldine. Buen día.
Buen día. Gracias a ustedes.
6:40 a.m. Usted se informa con Notimundo al Día.